El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Jueves 23 de noviembre, dos meses después, volvió a marcar Antoine Griezmann.
Correa, la pelota viene para Fernando Torres para Correa. Vamos a ver que llega Correa, toca Correa, la pelota viene al segundo palo, Griezmann, gol. ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol, golazo de Griezmann!
Contento por el gol, por los compañeros, ¿no? Que así los ayudo con gol y ojalá podamos mejorar yo el primero y nada, intento dar lo mejor de mí mismo en cada partido y ya está.
Roma 0.
Griezmann no deja de creer, Simeone no deja de creer, Bonilla no deja de creer, al menos hasta el 5 de diciembre. Sigue con vida el Atleti, necesita ganar al Chelsea y que el Karabakh puntúe en Roma. Esa es la noticia de portada de este partido de la una, que además llega cargado con todos estos contenidos. El Atleti anoche sí hizo su parte, no es imposible, pero es poco probable que pueda estar en los octavos de final de la Liga de Campeones, Nacho Serrano.
Lo importante es que sigue vivo en la Champions, se la jugará en Londres, en Stamford Bridge, en las cuentas están muy claras, ganar al Chelsea y esperar que el Karabakh puntúe en Roma. Los azerbaiyanos no se juegan nada y parece complicado la carambola, pero lo más importante es que ayer volvimos a ver a un Atleti recuperable, reconocible, que recuperó la intensidad, el fútbol y los goles. Esta mañana, por cierto, entrenamiento de recuperación en el Cerro con las ausencias de Bersálico y Juanfran. Es Jiménez el que se perfila en la próxima jornada en Liga con el Levante como lateral derecho.
El Real Madrid busca ya rival en los octavos de final de la Champions y busca remontar el vuelo en la Liga pasado mañana contra el Málaga. Hoy los blancos retoman la actividad y Zidane recupera efectivos. Carlos Rodríguez.
Sí, primer entrenamiento de la semana para preparar el partido del sábado frente al Málaga. Buenas noticias porque Keylor Navas ya está totalmente recuperado. Entrenamiento absolutamente normalidad con el resto del equipo. Así que Zidane, si quiere, puede contar con su portero titular, igual que Kovacic, que evoluciona y que ya lleva una serie de 10 entrenamientos a buen ritmo, mientras que Sergio Ramos y Gareth Bale están descartados para medirse al equipo de Michel.
8 equipos ya clasificados para la fase de eliminatorias de la Champions: Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea, City, Besiktas, Tottenham, Real Madrid y el Barça, que además pasa como primero de grupo. Laura Cabrera.
Le bastó al Barça un empate a cero ante la Juve en Turín, un partido con dos nombres propios, el de Leo Messi, que fue suplente, y el del portero alemán Ter Stegen, que salvó al Barcelona de una derrota con una mano antológica con el tiempo cumplido al lanzamiento de Dybala. Además, goleada del Paris Saint-Germain 7-1 ante el Celtic y victoria del Bayern ante el Anderlecht. Sorprendente derrota del Manchester de Mourinho ante el Basilea, que hace que el equipo inglés todavía no tenga la clasificación matemática.
Aparcamos la Champions hasta el 5 de diciembre. Mañana vuelve la Liga con el Celta Leganés. El Lega tratará de sacarse la espina en Balaídos en un estadio totémico. Carlos Sánchez Blas.
Un viaje y una salida que le trae muy buenos recuerdos al Leganés, porque fue la primera victoria del conjunto pepinero en su primer partido en Primera División. 0-1 con gol de Víctor Díaz, futbolista ahora del Granada, equipo de Segunda División. 3 derrotas consecutivas. Los blanquiazules, que desean romper esa dinámica negativa y sumar en Balaídos. No estará en ese partido Claudio Bobú por aquello de la cláusula del miedo, pertenece al equipo celeste, y estamos aquí, Rodrigo, en la sala de prensa del Estadio Municipal de Butarque, esperando al comandante Asier Garitano.
El Getafe tendrá que esperar hasta el lunes para cerrar la jornada en el campo del Español, y mañana también se abre la 16ª jornada en Segunda. Michel tiene bajas importantes para el Rayo para jugar mañana en Tenerife. Dani Ibáñez.
Bajas importantes en la delantera rayista: Manucho y De Tomás por lesión y Trejo por sanción. No estarán en el Heliodoro Rodríguez López, 3 ausencias a las que también se suma la del centrocampista Trasorras. El sábado, turno para el Alcorcón. El conjunto de Julio Velázquez, con la moral alta tras el asalto a El Sadar, recibirá al Sevilla Atlético, empatado a puntos con el colista, el Córdoba, pero con 4 de los 6 últimos puntos.
Baloncesto: España está en Guadalajara para jugar mañana contra Montenegro, la selección camino del Mundial, y el Real Madrid camino de Grecia para medirse mañana al Panathinaikos en la Euro. Euroliga. Hoy juegan el Valencia, el Barça y el Baskonia. Y desde hoy, todos volcados con el Inter Movistar, a las 9 de la noche se mide al Braga en el primero de los tres partidos de la ronda élite de la UEFA Cup, con la final a 4 en el horizonte. Javi Rodríguez.
Hoy arranca la UEFA Futsal Cup para Movistar Inter. Se enfrenta al Braga a partir de las 9 de la noche en Torrejón de Ardoz, con un pabellón abarrotado. Y unas horas antes, aquí en el partido de la una, estaremos con Carlos Ortiz, capitán del conjunto interista.
Abiertas las vías de comunicación habituales con este programa, la cuenta de Twitter, @partidodelauna, el número de WhatsApp 609-771-385 y el correo electrónico partidouna@ondamadrid.es. Además de todo esto, hoy es jueves, así que el fútbol es puro teatro con una sorpresa. Regalamos entradas en el tramo final de este programa. Laura Cabrera coordina y Luis Perdiguero realiza hasta las 2 el partido de la una en Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El viernes a las 9 menos cuarto de la noche abrimos las retransmisiones de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. El sábado desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Y cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hablamos del Atleti. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Corría el minuto 24 de la segunda parte. El Metropolitano miraba al cielo como el labrador que espera la lluvia y voló Griezmann para que despegara el Atleti. Hacía 8 partidos que no mojaba el francés y lo hizo cuando el equipo más lo necesitaba.
Sí, fue algo parecido a lo que vimos en su momento en el derbi. Pero bueno, esta vez sí, el Atlético de Madrid, en líneas generales, recuperaba su identidad, su fútbol, llegaron los goles. Esa fue la principal diferencia y el equipo regaló a la afición, en definitiva, la primera victoria en Champions de este curso, porque de salida sí, fue como en el derbi, por el partido, le metió intensidad, presión arriba, muchas ganas, mucho corazón, pero también ese corazón provocó a veces errores y precipitación. La diferencia, como digo, el gol de Griezmann en el 70, esos últimos 20 minutos fueron los mejores del equipo cuando rompió a jugar. Y hablando también de Griezmann y de esa comunión perfecta entre equipo y afición, nos quedamos primero con las palabras del Cholo Simeone, porque esta fue sin duda la clave del partido.
Tengo que decir que el partido lo empezamos a ganar en el minuto cero, cuando la gente empezó a aplaudir a Griezmann, a aplaudir a Torres, a aplaudir a Savic, a aplaudir a todos los futbolistas que están compitiendo desde hace un montón de años con una intensidad enorme. Y a partir de ahí se vivió como se tiene que vivir siempre este estadio, con entusiasmo, con ilusión, con participación de parte de la gente, y creo que los jugadores respondieron en el sentido que el hincha siempre quiere, con corazón, siempre buscando hasta el final agotar todas nuestras posibilidades, y obviamente nosotros nos exigía la responsabilidad de ganar hoy, se ganó, y bueno, ahora tendremos una bola más, como se dice en el casino.
De puertas para afuera, el vestuario estaba con Griezmann antes del partido y obviamente después de su gol, y no solo el gol, porque la segunda parte del francés fue redonda con la asistencia, incluso en defensa también trabajó como en los mejores días. Pues después de ese partido, los jugadores atléticos siguen respaldando al número 7.
Sí, por supuesto, lo escuchábamos ahora el Cholo y también todos los compañeros en la caseta rojiblanca. Bueno, pues eso, en definitiva, todos sacaban la cara por Griezmann, por su compañero. Ya en la previa, ovacionando a Griezmann, el Metropolitano, yo no sé si, bueno, pasando página o por lo menos una pequeña tregua, pero en definitiva, se vio a un Griezmann, sobre todo, bueno, en la primera parte más voluntarioso, menos acertado, pero en la segunda espectacular, hizo la diferencia como siempre, o como casi siempre, con un golazo de semichilena y una asistencia también para Gameiro en el segundo. Como digo, sus compañeros todos cerraban filas, sacaban la cara por Antoine, escuchamos a Jiménez, Correa, el que le daba el gol, la asistencia, y Lucas Hernández.
El que dude de él, que se guarde las palabras que diga malas de él, porque la verdad es un jugador que está 100% comprometido con el equipo y lo demuestra día a día. Yo creo que tienen que dejar de lado esas declaraciones del lado malo, porque yo creo que a muchos jugadores, y no lo declaran, quieren que jugar con Neymar. Y eso es algo obvio, ¿no? Pero yo no lo miré por ese lado malo. Al contrario, para mí es un jugador que está muy comprometido y que, a pesar de lo que dijo, no creo que lo haya dicho con maldad.
Sí, bueno, contento porque en realidad fue una linda jugada y terminó en golazo. Y Antoine es nuestro mejor jugador, y si él está contento, el equipo sin duda que va a andar bien, así que nada. estamos todos muy contentos por el golazo que hizo. Sin duda que estaba preocupado porque él siempre quiere hacer lo mejor para el equipo y cuando a uno no le salen las cosas se pone mal, pero bueno, esperemos que siga así como lo hizo hoy.
Sabemos que es un jugador fundamental para nosotros y cuando está en momento dulce pues nos da la vida. Hoy ha podido marcar ese golazo y seguir ayudándonos a seguir por este camino.
El Atleti jugaba anoche en el Wanda Metropolitano, pero jugaba antes en Bakú, en Azerbaiyán, en el Karabakh 0-Chelsea 4, con el viento arbitral a favor del equipo londinense, que se encontró con 0-0 con un penalti y una expulsión a favor. Y así queda el grupo C a una jornada de acabar la disputa de la primera fase, con Chelsea 10 puntos, Roma 8, Atlético 6, Karabakh 2. Esto significa, como decíamos al principio, que el Atleti tiene que ganar en la última jornada en Stamford Bridge y tiene que esperar a que el Karabakh al menos empate en el Olímpico de Roma. Es un acto de fe, se trata de creer, y los primeros que tienen que creer son el técnico y los jugadores.
Sí, bueno, el 2-0 significó un subidón en el vestuario. El Cholo estaba pletórico, solo hay que ver cómo celebró los goles. Pero bueno, está claro que este resultado no te da ni mucho menos el billete a octavos. Tampoco es que te acerque, te permite seguir vivo. Te quita mucho peso de la mochila. Y ahora, como decíamos, pues a buscar eso, el milagro, la carambola. Primero escuchamos al Cholo, en Londres primero y también de reojo mirando a lo que pase en el Olímpico de Roma.
Bueno, claro que sí. Nosotros teníamos la responsabilidad de ganar este partido para exigir que ahora la Roma tenga que ganar su partido. Y bueno, nosotros no tenemos opción. Nosotros tenemos que ganar y ver lo que pueda pasar en Roma. Así que nosotros a lo nuestro. Y bueno, después veremos qué depara el destino.
Y en el vestuario, bueno, pues eso, asumiendo que la cosa está casi en chino, rozando lo imposible, pero también se sienten con fuerzas para ganar en Londres y después esperar que el Karabakh pueda rascar algo en Roma. Escuchamos a Jiménez, Correa, Gameiro y Lucas.
Esperaba un milagro. No sé si está bien dicho milagro, porque Karabakh está claro que nos demostró que no está para pasear en la Champions, ¿no? Ha sacado puntos importantes. A nosotros la verdad que nos hizo grandes partidos, así que nada, esperemos que bueno, nos ayude un poquito.
Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, mientras haya posibilidades nosotros vamos a ir a dejarlo todo y tratar de ganar y después tener la ayuda del Karabakh para poder clasificar.
No, es bueno para nosotros, para la confianza. Vamos a seguir trabajando para conseguir más partido ganado y tenemos un partido fuera de casa en Chelsea que va a estar muy difícil, pero tenemos una opción y vamos a jugar fuerte.
Mientras las matemáticas digan que podemos estar clasificados, por supuesto que creemos. Sabemos que tenemos pocas oportunidades, pero bueno, iremos a Londres a ganar el partido y luego ya veremos a ver lo que hace la Roma.
Son dos premisas complicadas, que el Atleti gane en Stamford Bridge, que la Roma se deje puntos en casa contra el Karabakh. La primera pata de este banco, la de los jugadores, la del vestuario, es esta. Todos creen unánimemente, o al menos eso dicen de puertas para afuera. ¿Qué cree la afición? ¿También hay unanimidad en torno a esta posibilidad en la hinchada rojiblanca?
Pues mira, una pequeña muestra. Los micrófonos de Telemadrid, los rojiblancos, entiendo yo que no tenían término medio. Blanco o negro, todo o nada. Engordar para morir. No hay opciones de pasar a octavos, pero también hay muchos aficionados que confían en el milagro.
Confiamos, tenemos vida, tenemos esperanza, o sea que sí, a Opa Atleti.
Que los maletines van a rodar, pero de un lado y de otro. El Karabakh no se juega nada, entonces yo creo que el que le ofrezca un poquito, yo creo que no hay posibilidad, pero bueno, mejor ir a Londres con una posibilidad, ¿no? Que si hubiéramos empatado hoy.
No, lo dudo. No creo que empate la Roma con el Karabakh. No creo. Sí, bueno, creer creo en todo, pero esa me parece que es demasiado milagro. Esa hay que creer en dos a la vez.
Yo creo que el Atleti al final siempre tiene suerte.
Sí.
Creo que puede llegar. Yo creo que con un poco de suerte lo mismo lo conseguimos.
Es un milagro, tiene que pasar, ¿eh? Si no ocurre el milagro, poco vamos a hacer. Pero bueno, ahí estamos luchando y mejorando un poco la situación ahora.
La verdad es que necesitábamos ganar ya, ¿no? Uno su mitad de punto y ahora al Chelsea, a Londres, al máximo, a tope.
Buscamos el voto de calidad con el analista de cabecera del Atlético de Madrid en el partido de la una. Álvaro Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú crees?
Bueno, pues no hay que dejar de creer, ¿no? Como dice el Cholo, pero bueno, es una hazaña que se antoja bastante complicada, pero bueno, siempre que haya posibilidades, pues hay esperanza.
Ya lo sabíamos, ¿no? Si dependiera del Atleti, pues sí, pero claro, dependiendo de terceros y sobre todo en un partido como es el del Olímpico, cuesta trabajo, ¿no? Una cosa es ser cholista y otra cosa creer en casi imposibles.
Sí, así es. Bueno, sobre todo porque el Karabakh, el rival más flojo del grupo, como tú dices, no se juega nada y juegan fuera de casa. Entonces, no sé con qué actitud irá al Olímpico de Roma. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos y bueno, en el fútbol puede pasar de todo.
Ayer el Atleti hizo su parte. ¿Qué cuerpo te dejó el partido a ti?
Bueno, pues mira, me dejó un primer tiempo de un poco ida y vuelta, ¿no? Un partido bastante igualado, donde la Roma pues gozó de acciones de peligro, sobre todo porque el Atlético de Madrid tenía algunos errores en la salida de balón. Y luego en la segunda parte pues vi al equipo que, bueno, como dijo el Cholo, dio un paso al frente, bueno, dio ese pasito que le dio un poco más de fuerza para llegar con más jugadores al área rival y crear más peligro, y así llegaron los goles.
Se demostró que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Fue marcar Griezmann y como que se quitó el corsé.
Sí, así es. Bueno, el Atleti lleva unos 10-11 partidos que parece que nos lo han cambiado, ¿no? No sé si recuerdo mal que ese cambio empezó a partir de la derrota en el Wanda contra el Chelsea, a partir de ahí el Atlético de Madrid, no sé, parecía que le fallaban las fuerzas, que le fallaba la determinación, tanto atrás como adelante. Pero bueno, es así, el fútbol depende mucho de la cabeza, depende mucho del ánimo, entonces esperemos que esta victoria pues le puede dar fuerzas al equipo.
Viéndole marcar, asistir, defender, dar alternativas a sus compañeros, ¿crees que hemos recuperado a Griezmann para la causa?
Bueno, yo creo que Antoine nunca se ha ido. La falta de gol no ha sido culpa suya, porque bueno, juegan otros 10 compañeros a su lado. Es cierto que la baja de Coque y de Carrasco el mejor han hecho mucho daño, porque son jugadores desequilibrantes que te ofrecen algo distinto y bueno, no son tan planos como pueden ser otros jugadores. Pero bueno, Antoine yo creo que pues ayer demostró que está comprometido con el equipo, que lo llevaba haciendo, sí, porque Antoine, yo he visto a Antoine defender al borde del área y bueno, darlo todo por el equipo. Que no llegaban los goles, pues bueno, seguramente por falta también un poco de asistencias, por falta de un poco de acompañamiento, al final se resume en una actuación del equipo y no individual.
Luego lo que sí se demostró anoche, y no sé Álvaro si coincides con este razonamiento, es que sigue habiendo equipo con mayúsculas, ¿no? Porque en una situación como la de anoche, quizá otros conjuntos se pueden dejar caer, ¿no? Aunque sea inconscientemente, ¿no? Y el Atleti siempre da la barba y tal y como compitió, ¿no? En una circunstancia que podía ser hasta hostil, también apoyado por la grada, demostró que hay un núcleo al que aferrarse, ¿no? Que no es un equipo ni mucho menos muerto, que no es un equipo en declive.
No, muerto y en declive yo creo que para nada. El Atlético de Madrid es un equipo con mucho carácter y los últimos 5 o 6 años se ha demostrado que el Atlético de Madrid ha competido al más alto nivel teniendo un presupuesto mucho menor que otros equipos y esa competitividad viene a raíz del carácter. Entonces, bueno, empezando por el Cholo que es el jefe y patrón del barco y luego pues todos detrás de él. Pero bueno, este equipo no está muerto, es cierto que bueno, hay jugadores que van cumpliendo años y eso en las piernas se notan, pero bueno, el club está capacitado para pues para dar recambio natural a la gente, como viene siendo el caso de Tomás y bueno, pues Lucas, entonces viene gente también pisando fuerte.
Solo una cosa más, ayer fue Torres titular y no lo era desde el mes de agosto y creo que en la Champions era su primera titularidad incluso esta temporada. No encontró el gol, ni tan siquiera anduvo cerca de él, pero sí tuvo movimientos que ayudaron al equipo en momentos puntuales. ¿Cómo valoras tú la actuación individual de Torres?
Bueno, pues Torres yo creo que está en un momento de su carrera donde ofrece mucho compromiso y mucha fuerza. El niño sigue siendo un portento físico, entonces esa fuerza ahí adelante también era un poco lo que el equipo necesitaba pues para pelear los balones, para correr los balones largos y a partir de ahí que gente de la segunda línea se pueda incorporar. De hecho, pues yo creo que bueno, pues los goles vienen un poco así, ¿no? Pues con más gente desde la segunda línea. Entonces, pues bueno, es un jugador que es útil para el Atlético de Madrid y bueno, es un emblema que siempre que juega lo da todo.
Ojalá te sigamos llamando, Álvaro, muchos miércoles o muchos jueves, que eso significará que el equipo sigue vivo en la Champions. Si no, igual te llamamos los viernes, que jugará el jueves la Europa League.
Bueno, lo que sea, pero que sea bueno.
Eso es. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Correa, Nacho Serrano, partido número 100, así que placa en el Paseo de las Leyendas. Y luego hay que ver, ya con vistas al sábado, cómo está, por ejemplo, Juanfran, ¿no? Que ayer se cayó del equipo a última hora. Y a ver cómo recompone el Cholo, porque va a seguir teniendo ausencias importantes.
Sí, esta mañana tocaba entrenamiento de recuperación en el Cerro, con las ausencias de Bersálico, con sus molestias dorsales, y también de Juanfran, que ayer se caía a última hora del partido por una lesión en los isquios del muslo izquierdo. Para el Ciudad de Valencia, lo que apuntabas, el Cholo no tiene lateral derecho. Ayer la prueba de Tomás no convenció mucho, se vio superado por Perotti en los diferentes duelos, en muchas fases del partido. Y gana enteros la posibilidad de que entre en ese lateral Jiménez, también contando con la vuelta al centro de la zaga de Godín y de Savic.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que sigue adelante, que no es poca cosa, tal y como pintaba la jornada. Juveniles, por cierto, 2-1, se venció, sí, a la Roma, bien. Y también vivos.
Dependen de ellos mismos. En la última se la juega el juvenil de Manolo Cano en Stamford Bridge, en las instalaciones que disponga el juvenil del Chelsea. Ayer doblete de Giovanni Navarro, 2-1 le ganó a la Roma, y ya te digo, sí, depende de sí mismo en la última fecha para sellar el pase a la siguiente ronda de la Youth League.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Esta penúltima jornada de la Champions nos ha dejado de la fase de grupos de la Champions, nos ha dejado más sonidos. Ya tenemos al Barça en el bombo 1 de los octavos de final. Hay otros equipos clasificados casi virtualmente, Manchester United y Juventus, pero el Barça está donde se le esperaba. Laura Cabrera, buenas tardes.
Sí, le bastaba, buenas tardes, Rodrigo, le bastaba el empate ante la Juve y bueno, pues así fue. Lo que pasa es que no hubo goles tan siquiera. La sorpresa fue que Valverde dejó en el banquillo a Leo Messi, pensando seguramente en el partido de Liga el próximo fin de semana ante el Valencia, también a Jordi Alba, pero sobre todo llamó la atención lo del argentino, que solo jugó la última media hora de partido. Ese fue uno de los nombres propios de la noche. El otro, el del portero alemán Ter Stegen, que fue un auténtico protagonista, sobre todo en la segunda parte, salvó al Barcelona de lo que, bueno, pudo ser más de un gol para la Juve, sobre todo ya con el tiempo cumplido, una mano antológica que sacó al lanzamiento de Dybala ya con el tiempo cumplido. El caso es que con ese empate al Barça le vale, ya es primero de grupo y pasa a octavos de final. Reacciones después del partido, la de Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, al que se le preguntó evidentemente por qué había dejado a Messi en el banquillo.
No, él está bien, hombre, tiene acumulación de partidos, y bueno, es verdad que había alguna vez que pensábamos que podía descansar, o mejor dicho, entrar en el segundo tiempo. También preveíamos que el partido iba a ser cerrado en el inicio, que luego se podía abrir más, y bueno, y ahí está un poco la decisión.
Además, también hablando del partido, fue sufrido pero meritoria esta clasificación de un FC Barcelona que acaba de momento con 11 puntos en espera de la última jornada. Escuchamos al entrenador y a Busquets.
Pues buena sabiduría, no me suele pasar, o por lo menos no me ha pasado nunca eso de ser primero de grupo, que al Barcelona le ha pasado muchas veces, pero bueno, era una situación en la que veníamos aquí con la intención de ganar, con la intención de sumar, desde luego. Ha sido un partido en el que yo creo que hemos jugado con personalidad, porque ellos aquí son un rival que aprieta mucho.
Hemos jugado en un campo muy difícil y que, bueno, hemos llevado el control del partido, hemos tenido alguna ocasión que otra, no muchas, pero yo creo que, como tú dices, el equipo ha sido muy sólido, ha permitido muy poco a un equipo como la Juventus en su campo, con todo el peligro que tiene, con los grandes jugadores. Y nos hemos clasificado como primeros en un grupo que no era fácil y de forma, pues, muy merecida.
Ter Stegen se divirtió, lo manifestaba después en su cuenta de Instagram. Con estos partidos todos disfrutamos jugando porque tenemos que estar concentrados durante 90 minutos. En el otro partido de este grupo, el Sporting de Portugal ganaba 3-1 al Olympiacos, así que Juventus y Sporting se jugarán en la última jornada la segunda plaza del grupo, la jornada que será Barça, Sporting y Olympiacos Juve. Vamos con el grupo B, el PSG sigue arrasando, y eso que tuvo que remontar el gol inicial del Glasgow, de los escoceses, y al final 7-1, dos goles de Neymar, otro doblete de Cavani, Mbappé, Berratti y Dani Alves cerraba la cuenta para un equipo, el de Emery, que tiene 23 goles a favor y solo uno en contra en esta fase de grupos. Además, el Bayern también ganaba al Anderlecht 1-2 con bastante sufrimiento momento, pero conseguía la victoria el conjunto de Henkes, que dio descanso ayer a Javi Martínez y apostó por Thiago en el extremo. Paris Saint-Germain y con 15 puntos es el líder, el Bayern de Múnich con 12. Se van a jugar el liderato de grupo en la última jornada en el Allianz Arena. Bayern-PSG, partidazo absoluto. Están ya eliminados el Celtic y evidentemente el Anderlecht con 0 puntos. Y en el grupo A, sorpresa, el Manchester United cayó 1-0 en su visita a Suiza al Basilea. El Mourinho dio o sorprendió también con la suplencia de De Gea en la portería. También dio descanso a Jauna Mata y a Valencia. Y el Manchester, que bueno, con un empate se garantizaba la clasificación, pues tendrá que esperar hasta la última jornada porque todavía tiene una posibilidad incluso de quedarse fuera. Tendría que perder, eso sí, por 6 goles de diferencia con el CSKA en la última jornada. Se la van a jugar Benfica y Basilea para esa segunda plaza, los dos empatados a 9 puntos.
Gracias, Laura. Y hoy se juegan 3 partidos de la Liga Europa con representación española a las 7 de la tarde, Athletic Hertha de Berlín, Rosenborg Real Sociedad a la misma hora y a las 5 de la tarde, tan solo ya en muy poquito tiempo, Astana Villarreal en Kazajistán. 1:30 de la tarde, hablamos del Real Madrid.
Rumors spread around, United takes its time, but the Shaq outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Ahora hablamos del Real Madrid, pero en el partido de la una, el directo manda y el directo nos envía a Butar, que está compareciendo a Asier Garitano en la previa del partido ya de mañana, Celta de Vigo, Leganés, Blas.
No, pues vaya creciendo individualmente, que tengamos esa ambición de seguir como estamos compitiendo en primera, de que tengamos esa ambición de querer pasar una eliminatoria también de Copa que nunca lo hemos hecho, de seguir mejorando como club, como equipo, todo. Y estamos en una semana importante para nosotros para poder conseguir esas cosas. Y vamos a ver si lo logramos.
Muy buenas, este es Asier Garitano en directo en Onda Madrid.
El quinto equipo más
la jornada en Vigo.
A su vez también recibe muchísimos goles. De hecho, en todos los partidos le marcan siempre de algún centro lateral. No sé si ese tipo de equipos alegres o más vistosos le vienen bien al Leganés.
Bueno, no sé si le vienen bien. Estamos hablando de un gran equipo con jugadores internacionales que está jugando en Europa. Son muy buenos. Ellos eligen su idea, su estilo de jugar, que es ese que les... Bueno, pues... no es sencillo cuando hay un cambio de entrenador y a un equipo en el que el año pasado hasta el final pues pudo pelear por todo. Iniciar no suele ser sencillo, pero lo tiene todo, ¿no? Tiene experiencia en el banquillo, muy buen entrenador, tiene talento en el campo. Jugar allí fácil no será, es otra clase de partido diferente a lo que pues igual tenemos algún otro partido, pues nos tenemos que adaptar a esa clase de partido e intentar contrarrestar las cosas buenas que tienen muchas el Celta, pero pues, a ver si luego tenemos ese atrevimiento para poderle hacer daño. Si no, es difícil, ¿no?, en primera, porque la gente te va a generar. ¿Por qué? Porque son buenos.
Asier Garitano, en la sala de prensa, mira, pregunta, vamos a escuchar.
Primera división, intuyo que en el fútbol es bastante tiempo. ¿Qué ha cambiado en el Leganés, como club, como equipo y en Garitano en este tiempo, ahora que toca volver a Vigo?
Bueno, no sé, en mí, pues no lo sé, yo qué sé, la gente que estáis fuera, pues no sé si notáis algo diferente, ¿no? El club ha crecido mucho, una barbaridad, ¿no? Me acuerdo, bueno, aquel primer partido, pues la ilusión, todo, pero el club, en cuanto a instalaciones, en cuanto... poder traer otro perfil de jugadores. El Leganés va creciendo y cada vez va a ser así, ¿no? Y aquel partido pues nos ayudó a seguir creciendo y aquella temporada pues nos ayudó. Aquello ya está pasado, ahora volvemos a empezar y estos 12 partidos pues nos están llevando para seguir creciendo como club, porque esto es un no parar. Espero que, insisto, que lo más importante es que podamos volver a esa clase de escenarios otro año más, que ese es el único objetivo, y que la temporada, ojalá que viene, pues el Leganés sea muchísimo mejor. Y en cuanto a mí, pues no tengo ni idea, yo creo que sigo igual, creo.
Qué cerca, pero qué lejos queda esa primera victoria del Leganés en su historia, en Primera División. Asier Garitano, que está hablando en directo. Luego regresaremos a Butarque para que Carlos Sánchez Blas nos extracte lo más importante de lo que nos hayamos podido perder. Antes, el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú eres de los que ven alguna posibilidad en que Neymar fiche por el Real Madrid la próxima temporada o no?
A día de hoy, cero. Absolutamente cero. Desde luego en enero jamás de los jamases, por mucho que alguien haya querido soltar la liebre. Y la temporada que viene, cero, absolutamente cero. No sé de aquí a 2-3 años, pero junio 2018, cero.
Vamos a escuchar, es algo inédito en la radio, unas no declaraciones. No declaraciones de Neymar, al que ayer en la zona mixta de París, del Parque de los Príncipes, le preguntaban por esto. Un compañero optimista de la prensa brasileña, ¿no? Pensaba que le podría arrancar alguna palabra. Y esto fue lo que pasó.
Queriendo saber si você jogaría o
no.
Ese ney era algún otro compañero intentando echar el guante a Neymar antes de que diera la espalda y la espantada y se marchara de la zona mixta. Se marchó Neymar diciendo algo así como qué pesado sois. Sí. Es un asunto que yo creo que le carga a Neymar, pero no sé por qué intuyo que no va a acabar aquí con esta espantada del futbolista brasileño. Lo que importa ahora en el Real Madrid es lo más inmediato, el partido de pasado mañana en Málaga, no, en el Bernabéu contra el Málaga, con Zidane recuperando futbolistas importantes y está bien que vaya contando con todos para afrontar con garantías lo que sigue siendo su asignatura pendiente, que es que en casa no se le escapen más puntos.
Eso es, sí. No le queda otra al Real Madrid. Además, tienen en cuenta que esta jornada está señalada con rojo en el calendario porque entienden que sí, esta de verdad es una jornada propicia para recortarle puntos al Barcelona, teniendo en cuenta que el Barça visita la gran sensación de la Liga, Mestalla, el Valencia, y ahí el Barcelona puede empezar a perder puntos. Desde luego, si no lo hace, va a ser muy difícil recuperarle antes de Navidades. En cualquier caso, deportivamente, buenas noticias porque Keylor Navas ya está bien, totalmente recuperado. Si quiere, le podrá poner desde el principio frente al conjunto de Mitchell. Kovacic ya lleva trabajando muchas jornadas, muchos entrenamientos de calidad, así que el croata incluso podría entrar en la convocatoria. Titular no va a ser, seguramente para él esté reservada la titularidad en un partido de menor trascendencia y sobre todo de menor intensidad, se supone, como va a ser el de Copa el martes contra el Fuenlabrada. Y a partir de ahí, lo que está claro es que Bale sigue en el dique seco, por mucho que dijera Zidane en la rueda de prensa previo al último partido de Liga en el Metropolitano, que lo de Bale de verdad que era poca cosa y que en 3-4 días en principio estaría dispuesto para reincorporarse al grupo. A día de hoy Bale todavía no está entrenando con normalidad, Sergio Ramos tampoco lo ha hecho, ha trabajado ligeramente sobre el césped y también se va a perder el capitán del Real Madrid del partido del sábado, porque a pesar de que le estén fabricando esa máscara galáctica y ultrasónica, dicen, de fibra de carbono, como mucho estará para jugar en San Mamés la próxima semana. Y a partir de ahí, recordemos que Nacho está sancionado. Así que, en principio, Rodrigo, pareja de centrales para enfrentarse al Málaga, Vallejo y Varane, que son los únicos centrales ahora mismo disponibles para Zinedine Zidane, porque, como decimos, Nacho está sancionado y Sergio Ramos está KO.
Salvo que tú me digas lo contrario, no vamos a escuchar a ningún futbolista del Real Madrid, pero sí del Málaga, ¿no? Que en la Costa del Sol sí que están hablando ya de este partido.
No, y están muy animados, evidentemente. Vienen de ganar en la última jornada al Deportivo de La Coruña 3-2 en un partido realmente vibrante para ellos, porque fueron capaces de remontar un resultado en contra el equipo de Cristóbal Parralo. Habla un portero, muy buen portero, que estoy seguro que le va a dar quebraderos de cabeza a la delantera del Real Madrid, Roberto, de lo que supone un partido de estas características para un portero en el Bernabéu. Sabe que va a tener que trabajar en exceso.
Uno siempre piensa que este tipo de partidos va a tener más trabajo y bastante, bastante duro, con bastante trabajo en toda la línea defensiva, y obviamente disfrutaremos del ambiente que pueda haber, del estadio, como hacemos en la medida de lo posible en cada uno de los lugares a los que vamos. Pero al final la manera, la mentalidad y la forma de enfocar el partido cada domingo es siempre la misma.
El Málaga, al que otros equipos este año ya le han enseñado el camino de cómo poder puntuar en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Algo más, Carlos?
Nada, el equipo entrena mañana, última vez, rueda de prensa de Zidane, que escucharemos en el partido de la una. Más allá de posibles rotaciones, tampoco habrá muchos, porque tenemos en cuenta que la semana que viene el partido entre semana, Rodrigo, es contra el Fuenlabrada en Copa, y ahí sí que habrá oportunidades para los menos habituales.
El que va a cerrar esta jornada de Liga en Primera División va a ser el Getafe. Lo va a hacer el lunes a las 9 de la noche contra el Español en Barcelona, aún sin Gaku Shibasaki. El presidente anunciaba que tal vez para este partido ya podría estar listo. Parece que el japonés aún va a tener que esperar un poco. Vamos a escuchar a uno de los fijos en los esquemas de José Bordalás, una de las revelaciones de esta temporada, Markel Vergara. Lleva 3 goles este año, Markel Vergara, que son tantos como marcó en una década en la Real Sociedad.
Pues sí, es un poco todo, ¿no? Pues creo que el equipo trabaja muy bien en las jugadas de estrategia, creo que todo el cuerpo técnico analiza muy bien al rival y lo planteamos muy bien. Y en este caso, pues a mí me ha tocado marcarlos, que bueno, tampoco es una faceta que hasta ahora se me diera demasiado bien, pero como te digo, estoy disfrutando de ello y con ganas de poder ayudar y meter más, ¿no?
El rival, el Español, un equipo irregular esta temporada, un equipo llamado a competir por los mismos objetivos con el Getafe.
Sabemos que en Primera División todos los partidos son complicados y, como tú has dicho, ¿no?, el Español tiene una plantilla muy buena, ha hecho una muy buena inversión, creo que tiene jugadores de altísimo nivel, una plantilla con mucho potencial. Y tampoco, yo estoy contigo en el sentido de que tampoco sus números son tan buenos para el juego que está realizando. Eso quiere decir que algún día tienen que explotar y que va a ser muy complicado, pero bueno, espero que sea a partir de la semana que viene.
Karim Yoda, por cierto, que no tenía ficha en el Getafe esta temporada, presentado con el Reus. Allí va a jugar lo que queda de campaña. Faltan solo 20 minutos para las 2 de la tarde.
La Liga en Onda Madrid. El viernes a las 9 menos cuarto de la noche abrimos las retransmisiones de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. El sábado desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante Atlético. Y cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, 2 plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Volvemos a debutar, que ya ha terminado la comparecencia de prensa de Asier Garitano, que regresa a ese estadio que tan buenos recuerdos le trae. A Garitano no le hacen falta liftings, Blas, él se ve igual. Tienes que decir tú si le han salido arrugas, si le pesa la presión, si tiene más canas. Yo desde luego que le veo igual, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo, creo que es un tío que se cuida de maravilla con el elixir del fútbol, que va mejorando temporada tras temporada y que está en un momento de forma personal extraordinario y conduciendo al Leganés a altas cotas en esta primera división del fútbol español. Hemos escuchado la parte más importante de la rueda de prensa, lo troncal, lo mollar, pero recuperamos este sonido. Primero se le pregunta a Garitano por la situación del equipo después de perder 3 partidos consecutivos y luego por si le quiere mandar algún mensaje a Toto Berizzo, entrenador del Sevilla.
Es normal, o sea, no hay nada anormal hasta la fecha. Es más, yo estoy contento, ¿no?, de los 17 puntos que tenemos, de cómo estamos jugando, de que tenemos la posibilidad, de poder pasar una eliminatoria de Copa también el martes, que es fundamental para el equipo, para nosotros. La verdad es que está siendo el año increíblemente bueno hasta la fecha.
Buenos días, Asier. Jugáis contra el Celta de Vigo. El exentrenador del Celta de Vigo es Eduardo Berizzo. Como compañero tuyo de profesión, yo no sé si quieres aprovechar para mandarle algún mensaje, bueno, dada la situación en la que está ahora mismo.
Bueno, lo que tenía que hacer ya lo hice particularmente y ya está, ¿no? Bueno, desearle lógicamente un poquito lo mejor y ya está, es parte de la vida eso.
Bueno, pues parte de la vida, seguro que en privado ha hablado con Toto Berizzo y le desea una pronta recuperación o al menos una recuperación estable como deseamos todos respecto al entrenador del Sevilla que estuvo la pasada temporada en el Celta de Vigo. No va a estar Claudio Bobí, no viaja por la cláusula del miedo, tampoco lo hará Omar Ramos y un partido que contamos mañana en la sintonía de Onda Madrid y que ha de servir para iniciar cuatro encuentros de máximo nivel. Primero el Celta fuera, luego a rematar la Copa aquí el martes contra el Pucela, 1-2 en la ida. Después visita del Villarreal aquí a Butarque y después Deportivo de La Coruña en el Estadio Municipal de Riazor.
Esta noche, Blas, sabes que tenemos una cita ineludible con el deporte de las siete estrellas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Allí estaremos para celebrarlo, para contarlo y para escucharlo.
Allí estaremos y allí estamos ahora. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Porque son días grandes para el fútbol sala. En poco más de 7 horas el Inter Movistar inicia su asalto a la final a 4 de la UEFA Cup. Los de Jesús Velasco se miden al Braga, el escenario, el Jorge Garbajosa de Torrejón, donde está Javi Rodríguez, además con un protagonista de excepción. Hola Javi, buenas tardes. Estamos enseguida en el Jorge Garbajosa. Ahora sí, hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues sí, estamos a unas horas del debut de Movistar Inter en esta Elite Round de la UEFA Futsal Cup, donde esta tarde se va a enfrentar al Braga, mañana al Deva y el domingo ese trascendental partido frente al Kairat Almaty, en busca del tercer año consecutivo, jugando esa final a cuatro, esa Final Four, donde Inter Movistar viene como vigente campeón. Y hoy hemos traído hasta el partido de la una uno de los protagonistas, sin duda, de este equipo, al capitán Carlos Ortiz, que seguramente está viviendo unas horas previas a este encuentro, pues supongo que nervioso. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Supongo que nervioso, ¿no?
Sí, bueno, al final cuando empiezas una competición de estas, pues siempre tienes el estómago un poquito cogido, pero bueno, yo creo que estamos bien, que vamos en una buena línea, así que vamos a intentar hacerlo bien.
Supongo que el hecho de venir como vigentes campeones ha sido esa losa de encima que se ha quitado el equipo para ir con un poquito menos de estrés a una competición europea como esta.
Bueno, la competición del año pasado ya ha terminado, es verdad que fuimos campeones, pero eso ya está olvidado. Nosotros estamos hechos para ganar, este club está para ganar, así que a centrarse en este año, en que vaya todo bien y a ver si este fin de semana podemos certificar el pase.
Rodrigo, ya te está escuchando el capitán de Inter Movistar, Carlos Ortiz.
Hola, capitán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Empezamos por el Braga, rival conocido, seguimos por el Deva, quizá la incógnita de los tres, y luego el Kairat, la gran amenaza. ¿Ese es el esbozo más o menos que podemos hacer o crees que hay algún conejo en alguna chistera, algo que se nos pueda escapar?
No, a líneas generales sí, será esto. Braga ha mejorado mucho desde que nos enfrentamos con ellos en la main round, ya están terceros en Liga Portugal después de los dos grandes. Deva son los que conocemos un poquito menos, pero bueno, teniendo técnico español como es Marcos Angulo, seguro que prepara bien el partido, nos conoce perfectamente y luego, pues si todo va bien y todos hacemos nuestros deberes, pues el domingo el partido importante contra Caira.
Esa es la clave, ¿no? Llegar el domingo con dos victorias a ese partido.
Sí, llegar con dos victorias, intentar el máximo número de goles posible para que nos valga también el empate el domingo, pero bueno, hay que trabajar mucho, de momento centrados en Braga en el partido de hoy y ya vendrá lo demás.
¿Cómo de importante es en una situación como la que ahora vais a vivir el tener el factor cancha a favor, que estéis en vuestra casa?
Es muy importante. No es definitivo. Ya hemos demostrado en otras ocasiones que jugar en casa no te da títulos o no te da pases, pero bueno, que cuando vienen los momentos difíciles en las competiciones, pues que estés con tu público y con tu gente ayuda, ¿no? Y te da ese plus, ese empujón ahí final para poder sacar todo lo que tienes dentro.
Hay que decir a la gente que vaya, ¿no? No solo al domingo, que es el partido clave, sino que hoy mismo esté abarrotando el Jorge Garbajosa.
Sí, yo estoy seguro que va a ser así. Nuestra afición es muy fiel, da igual el rival, da igual el día, la hora, no importa, siempre está prácticamente lleno el pabellón y estoy seguro que va a ser así los tres partidos.
¿Llevar la corona pesa antes de intentar revalidar el título?
No. Como te he dicho antes, ya está pasada, la competición del año pasado ya es historia, somos campeones y ya está olvidado. Ahora empezamos una competición nueva, hay que demostrar otra vez que queremos ser el mejor equipo de Europa y en eso estamos.
Todo es historia y nada pesa, ¿no? Tampoco el mal regusto de la última jornada de Liga, esto es una historia totalmente diferente, ¿no?
Totalmente diferente, yo creo que nos viene incluso bien como toque de atención, es normal que después de 2 meses de competición con casi 20 partidos, pues alguno teníamos que fallar. Este no era precisamente el que entraba dentro de las quinielas, que todos pensábamos que podíamos sacar los 3 puntos en Zaragoza, pero es lo que hay. Es un toque de atención y para afrontar estos 3 partidos con máximas garantías.
¿Estamos? Mucha suerte para el Inter Movistar. Estaremos con el equipo torrejonero hoy, mañana, el domingo, en busca de esa final a 4. Hablamos de la segunda división. Estamos en puertas de la 16ª jornada, como corre ya la segunda, empezando por mañana mismo, que tenemos a las 9, hora peninsular, el Tenerife Rayo, y con muchas bajas en el equipo franjirrojo. Dani Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, después de conocer que el central uruguayo Velázquez se ha recuperado de sus molestias musculares, el Rayo tendrá un total de 4 bajas para el partido en Tenerife. Como ya avanzábamos antes, Manucho y De Tomás no entrarán en esa convocatoria por lesión, ni tampoco Trasorras por una lumbalgia. También se ha conocido a última hora la baja de Óscar Trejo, que vio la quinta amarilla en Vallecas, tarjeta que recurrió el club, pero que el comité de competición ha desestimado hace unos momentos. Para suplir estas ausencias, Michel ya baraja varias alternativas y esta mañana ha ensayado con el Chori Domínguez de 9 y con Alex Moreno de extremo. Junto a estos dos jugadores, Javi Guerra, Aguirre, Las y Embarba, se repartirán los demás puestos de ataque.
Y el sábado tenemos al Alcorcón recibiendo al Sevilla Atlético, además con una iniciativa solidaria en el club alfarero.
Sí, también bajas en el Alcorcón. Para empezar por ahí, Hugo Álvarez y Albert Dorca no entran en la convocatoria del partido ante el Sevilla Atlético, ambos por sanción. El equipo alfarero buscará otra victoria para alejarse más del descenso, del que ahora mismo está 4 puntos por encima. Y como decías, para este partido el club inició hace unos días la campaña Que Nadie Se Quede Vacío, y es que por cada 4 kilos de comida no perecedera se regalará una entrada. Del rival, el filial hispalense, ha hablado Esteban Burgos, autor del gol que daba la victoria a los alfareros en el Sadar.
Que son equipos jóvenes y muy dinámicos, pero bueno, de que estén abajo, de que estén arriba, a nosotros no nos dice nada. Es muy, muy competitiva la liga y nos ha pasado de que con los equipos que vienen arriba hemos sacado mejores partidos que con los equipos que vienen abajo, que nos han complicado mucho más. Entonces son todos los equipos muy duros. Nosotros nos tenemos que hacer un equipo duro también, y como te dije recién, tratar de ganar, porque tenemos que alejarnos de lo que es la zona de descenso.
Y hablamos también de baloncesto, porque tenemos al Real Madrid volando a Atenas para enfrentarse mañana al Panathinaikos en la 9ª jornada de la Euroliga. Este es Pablo Laso antes de subirse al avión.
Bueno, es que el campo no gana partidos, pero el campo ayuda. Y el equipo tiene mucha calidad y la gente aprieta mucho en el campo. Ganaron en el último tiro a Fenerbahce. Al Kinki prácticamente en el primer partido resolvieron el partido. Ellos se encuentran cómodos en casa. No sabemos que es un partido, como todos los años, difícil jugar allí.
Mañana juega el Real Madrid, mañana juega la selección española. Esto nunca ha pasado. La selección sin sus jugadores más importantes. ¿Qué le parece esto a un hombre de baloncesto como Pablo Laso?
Es bastante absurdo, ¿no? Yo tengo la suerte de que voy a estar muy centrado en uno. No tengo tiempo para pensar en el otro, pero la situación me parece bastante absurda.
Mañana estaremos también con la selección de baloncesto, que afronta 2 partidos importantísimos contra Montenegro y Eslovenia en busca del próximo Mundial. 9 minutos para las 2 de la tarde, es jueves y el fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Hoy tenemos con nosotros a un músico, actor, cantante, productor. Si cerramos los ojos y lo escuchamos, vemos a Freddie Mercury. Y si además vamos el sábado a la Sala Bat, volvemos a tener la piel de gallina al ritmo de Queen.
Correcto, Momo Cortés.
Casi nada al aparato. Momo Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer hablar con vosotros.
Un placer hablar contigo y escucharte, ¿eh? Que... Mira cómo suena. Sobre mí. Yo no encuentro la diferencia, ¿eh, Momo?
Hombre, bueno, diferencias evidentemente hay y muchísimas. O sea, compararse con la figura de Freddie Mercury, que era una voz privilegiada, un músico excepcional, es complicado. Nosotros, o al menos yo lo que intento, es rendirle un homenaje digno basado en el respeto y en la más profunda admiración hacia su música y hacia su voz, y ofrecerle a los fans de Queen pues algo en directo y reunirnos y conmemorar pues su figura en lo que es una gran fiesta, lo que al final siempre suele una gran fiesta, porque todo el mundo acaba coreando grandes temas y grandes éxitos de Queen, que son muchos, ¿no?
Estoy viendo tu currículum y es una pasada, no solo We Will Rock You, sino Judas el musical, Fama, son los grandes musicales de este país.
Bueno, sí, he tenido la suerte de hacer grandes producciones musicales y, bueno, eso fue hace un tiempo. La verdad que aprendí muchísimo a hacer teatro musical, aunque luego después me he dedicado un poquito más a la producción de mis propios discos y sobre todo a la gira con mi banda, ¿no?
¿Y cómo es eso de trabajar con artistas de la talla de M-Clan, de Alejo Steven?
Bueno, pues imagínate también otra nueva escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando hice un par de giras y grabé dos discos con M-Clan, pues imagínate, es una escuela de aprendizaje bestial, yo creo que la mejor, ¿no? Ver a esos puestos en el escenario y compartir vivencias con ellos, pues fue una experiencia única, la verdad.
Momo, el único español que junto con tu hermana Eva, la cual tengo la suerte de conocer y haber trabajado con ella y contigo, ha grabado disco con Brian May. ¿Qué se siente al haber trabajado con Brian?
Bueno, es un poco indescriptible. Siempre que hablo de ello, siempre pienso que es una experiencia que no me ha sucedido a mí, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, ¿no? Fue un sueño hecho realidad. Yo siempre he sido un gran admirador de la música de Queen y de la figura de Freddie Mercury y de Brian May, de ese sonido que Brian May consiguió en la guitarra, que es un sonido único, ¿no? Y tener el privilegio de conocerle en persona, de entablar amistad con él, de que colaborara en mi primer disco, de contar con él como apoyo, como consejero, como padrino, al fin y al cabo, pues es un sueño hecho realidad y una pasada de experiencia, ¿no? Algo que siempre recordaré con mucho cariño.
En clave futbolera, Momo, Madrid, Atleti, Barça, ¿contra qué portería disparas?
Ay, 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 ay. Bueno, pues yo siempre he sido un poco simpatizante del Atleti, pero bueno, imagino que también por influencias de colegas, de familia y tal, aunque el Madrid evidentemente tira, ¿no? Tiene buen equipo y va funcionando bien, ¿no?
Te digo una
el
cosa,
Madrid,
Momo.
Siempre...
Dicen que el Atleti es rock and roll y el Madrid es un poco más ópera, ¿no? Y a veces en Queen se fundían los dos.
Perdona, que no te he entendido.
Dicen que el Atleti es rock and roll, que el Atleti es más rock and roll y que el Madrid es más ópera, ¿no? Y que a veces con Queen se fundían los dos estilos.
Exactamente. Queen yo creo que abarca un poquito de esos dos estilos. Es cierto que dentro de los seguidores del Atleti yo me encuentro a más rockeros, sinceramente. Sinceramente de decir. Pero bueno, lo bueno de hacer un tributo a Queen es que al final, gane quien gane, nosotros siempre acabamos cantando el We Are the Champions. O sea que...
Hombre, pues nos lo pones, mira, en términos futboleros, votando y dentro del área. Creo que es el momento para escucharte en ese We Are the Champions. Hombre, el Atleti este año lo tiene difícil, pero no es imposible, así que a ver cómo te quedaría ese We Are the Champions, tributo Queen y tributo Atlético de Madrid, que es tu equipo.
Así a pelo.
Así
venga,
a pelo. Sin anestesia.
A ver cómo se llega. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions.
Bueno, bueno. Nos hemos venido arriba, nos hemos venido arriba. Bueno, creo que no hay mejor gancho para todos los oyentes escucharte, para que puedan ir a verte el sábado, recordamos, en la Sala Bat. Momo, un abrazo enorme, que la llenes y que lo pases bien, que también se trata de eso.
Ya la tenemos llenita, la Sala Bat, casi. Quedan unas poquitas entradas y a las 9 en punto del sábado arrancamos los primeros acordes. Os esperamos a todos.
Y además nosotros vamos a regalar dos entradas en cuanto acabemos. ¡Gracias! ¡Un abrazo fuerte!
¡Un abrazo, Momo!
¡Abrazo!
Tanto amor no es bueno si no puedes decidir.
Vamos con la recomendación, Pedro, de la cartelera para este fin de semana.
¿Por qué dejaste ir?
¿Qué
En el primer lugar, la primera de las recomendaciones, en el Teatro Reina Victoria, tenemos Cinco y Acción.
Gran elenco, entre ellos Carlos Sobera, y clásica comedia de enredo con diálogos punzantes, líos amorosos entre bambalinas. Todo ello por triunfar a cualquier precio. Para triunfo el del Atlético de Madrid en Champions. ¿Qué pasará? ¿Tendremos milagro? Lo que sí sabemos que no dejaremos de creer.
Segunda recomendación, Teatro Maravillas, Yamin Show.
El espectáculo más divertido de Yamin, un show tremendamente original en el que cada actuación es única e irrepetible. Todo ello ante los ojos del público, carcajadas aseguradas. Todo lo contrario de los jugadores del Real Madrid, que estaban para pocas carcajadas. Ante el colegiado Fernández Borbalán, el propio Isco le dijo, eres muy malo.
Y la tercera recomendación la tenemos muy clara, ¿no? Sala Bat, lo acabamos de escuchar.
Momo tributo a Queen. Momo tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A Freddy le hubiera encantado. Así lo define Brian May a Momo.
Y
directamente hablando del corazón, el de Griezmann, que no sabemos si su corazón sigue siendo rojiblanco o en breve tendrá el corazón azulgrana.
Y este es el gran momento. Sorteamos dos entradas para la sala Bat para ver a Momo en ese tributo a Queen, sábado 25 de noviembre a las 9 de la noche. La pregunta es...
¿De qué autor se adaptó el himno de la Champions?
Bueno, pues esa es la pregunta. Las respuestas al correo electrónico del Partido de la Una, partidouna@ondamadrid.es. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Entramos en la recta final como si entráramos en el estadio de Vallecas, porque Fernando Timón, uno de los runners de esta casa, de Telemadrid, buenas tardes.
Muy buenas, que hay muchos, y buenos, ¿eh?
Hay muchos y buenos, pero no sé si alguno se puede comparar con tus marcas, que creo que son excepcionales.
Sí, bueno, una cosa para tirar cohetes.
De la presentación de la San Silvestre Vallecana.
Sí, sí, espectacular, la San Silvestre Vallecana que se presenta para este 2017, como la de cada año, pero además este año con alcanzando la cifra de 42.000 corredores, que ya son, ¿eh?
Es decir, que se va a volver a batir todos los récords, ¿no? Todos ya empieza a ser una tradición, como tomarse las uvas el día 31.
Todos los récords. Es sin duda la mejor manera de despedir el año, como siempre, liberando todas las endorfinas posibles que produce correr, y sobre todo correr por el centro de Madrid, con tanta gente. La edición número 53 de una carrera que es todo un clásico, y en la que se vuelca absolutamente toda la ciudad desde la salida hasta la llegada.
Y nosotros también nos volcaremos. Gracias, Fernando, por este recordatorio. Nos quedamos con los servicios informativos de esta casa. Más deporte en el informativo, también mañana, a esta hora en el Partido de la Una. Hasta mañana. Never care for me.